Ornella Infante, buen día, soy Urbano Flaivani, ¿cómo le va?
¿Cómo estás? Buen día, qué gusto escucharte, hablar con vos y aprovecho a saludar a toda la audiencia.
La verdad que el gusto es mío, Ornella. ¿Cómo anda? ¿Cómo está en tiempo de pandemia?
Trabajando muchísimo, como todos y todas, recorriendo los lugares en donde se puede, sobre todo las barriadas más grandes. Estoy en Buenos Aires, así que por acá por el momento. Estuve en Córdoba hace un par de semanas atrás, pero trabajando fuertemente y también articulando mucho con otros ministerios por la situación de pandemia, en donde hemos visto multiplicadas las diversas violencias. Y bueno, hay que dar respuesta a las demandas del pueblo, así que trabajando mucho.
Bien, ese es uno de los puntos que muchas veces no se abordan, porque se habla de lo económico, se habla de diferentes impactos, pero hay un efecto colateral que tiene que ver con la violencia justamente. Y bueno, el INADI, señalaba al comienzo, y el Ministerio de Desarrollo Social presentaron el programa de promotoras y promotores territoriales contra la violencia y la discriminación. Cuéntenos un poco, Ornella.
Bueno, como vos bien lo decías, siempre se habla de la economía, se habla de la salud y poco por ahí de una violencia que tenemos tan naturalizada como es la discriminación. En el contexto de pandemia, yo les decía hace un instante que se habían visto multiplicadas las denuncias, y si hay denuncias porque estamos llegando tarde, ¿no? Porque existió la violencia. Y en ese sentido, nosotras junto a Victoria Donda, ambas venimos de los movimientos sociales y habíamos presentado en la Cámara de Diputados, cuando Victoria y Silvia Ormes, diputada rionegrina, diputada nacional, tras el asesinato de Micaela García, los diversos programas que iban apuntada hacia la violencia machista. Y en esa buena experiencia ideamos lo mismo para trabajar contra la discriminación, porque es una de las violencias que se tiene naturalizada, lamentablemente, que deja huellas muy marcadas, y hay poblaciones que tras esta violencia vivida nunca más acceden a diversas políticas o de Estado o de recreación o del ámbito familiar y a veces hasta de amigos, ¿no? Y la idea es poder visibilizar esta violencia, promocionar los derechos, por supuesto, y en eso también formar tanto a los tres poderes del Estado en políticas y prácticas contra la discriminación, y eso lo vamos a hacer también bajo la actualización del Plan Nacional contra la Discriminación, que ya lo hemos iniciado. De hecho, hemos abierto el registro de organizaciones y se inscribieron más de 1.200 que han participado en la revisión y la actualización de este plan. Así que esta experiencia que vamos a llevar adelante en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social es también porque buscamos generarle un ingreso a aquellos militantes y aquellas militantes que ya en sus barrios llevan adelante acciones de este tipo, porque sabemos muy bien que los clubes sociales, barriales, los merenderos, los comedores, las bibliotecas populares, hacen tienen un rol social muy importante, y que muchas veces llegan allí las primeras articulaciones con una asociación o con alguna pata del Estado. Y hay que darles las herramientas a esos compañeros y a esas compañeras de conocimiento, pero también generarle un recurso económico.
Uh-huh. Esta pandemia ha mostrado un lado bueno, que está siempre el de un sector solidario, pero ha mostrado la miseria y la actitud miserable de mucha gente, ¿no? Hay necesidades que son acuciantes, que quizás antes estaban muy escondidas, pero que hoy se visibilizan, y como usted bien señalaba, el núcleo familiar, el núcleo afectivo, el barrio, es el componente fundamental, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, vos sabés que cuando llego al INADI, bajo la dirección de políticas y prácticas contra la discriminación, que es lo que me toca conducir a mí, Victoria Donda conduce el general del INADI, a mí me toca esa dirección. Debajo de ella está, por ejemplo, el Observatorio de Deportes, así como el Observatorio de Medios, el Observatorio de Internet, pero uno de los observatorios es de deportes. Y cuando inicié la gestión le pedí a todos los trabajadores y trabajadoras que están en los diversos programas que están bajo mi dirección que me alcanzaran una hoja con el informe de gestión que tenía el instituto durante la gestión macrista. Más allá de haberme entregado solo media carilla, la gran mayoría de los programas, a lo sumo una hoja y media, el que más había trabajado o le habían permitido trabajar, yo veía los convenios todos firmados con clubes de primera división y todos de capital federal, y ninguno en las provincias y ninguno en los barrios. Y eso es un gran error. Eso es un gran error que no vamos a repetir en esta gestión. Ningún error vamos a repetir, mucho menos en el hacer la política solo del centralismo capitalino o de la provincia de Buenos Aires. Y hay que trabajar muy fuertemente en los barrios. Y así como en los barrios, también con todos los trabajadores de todos los organismos del Estado, porque también nos encontramos con que cuando va al pueblo a buscar respuesta en algún organismo, después en ese mismo organismo hay algún trabajador, alguna trabajadora o algún funcionario o alguna funcionaria que no se formó al respecto o no actualizó su formación y después termina llevando adelante una violencia institucional innecesaria al no dar respuesta o al generar otra violencia cuando se va a buscar la respuesta a algún conflicto. Por eso todo debe ir de la mano y por eso también estamos llevando adelante la firma de convenios con los municipios, las legislaturas, los consejos deliberantes, las universidades y dándole formación, que es lo que va a ayudar a erradicar estas prácticas, que muchas veces tienen que ver con la desinformación, ¿no?
Sí, sí, y con un concepto, un preconcepto, ¿no?, que de una vez por todas hay que derrumbar. Y el sector LGBTI, nuestros compatriotas, han sufrido, sufren de manera mucho más grave la situación pandémica.
Mirá, vos sabés que al inicio de la pandemia, justo yo estaba en Río Negro, el día que Alberto anunciaba la primera etapa de la cuarentena, estaba en Río Negro, y allí en el Alto Valle se llevaron adelante los dos primeros casos de violencia institucional de parte de la policía para con las personas LGBT, porque no les creían que eran profesionales de la salud, y por su look, por su cabello, por las excusas más absurdas, terminaron deteniéndolas, demorándolas, o llevando adelante algún hecho de violencia institucional. Y días después, en la segunda parte de la cuarentena, cuando me vuelvo a Buenos Aires, estábamos trabajando con un intento de desalojo y justo Alberto Fernández le hacen una entrevista en vivo en la televisión pública y la conductora trans Diana Surco le cuenta del tema en el cual nosotras ya estábamos, y Alberto inmediatamente dice que él iba a acompañar al INADI a hacer las denuncias para que no desalojen a las personas trans, y bueno, y se menciona el decreto y demás. Desde allí, inmediatamente nos pusimos a revisar todo lo que pasaba con la población trans. Cuando llegaban del extranjero, por ejemplo, mientras todos y todas les hacían cumplir algún aislamiento, los llevaban a tal o cual lugar, menos a las personas trans, a todo el mundo les hacían cumplir con lo que el Estado Nacional pedía y acompañaba también. O sea, visibilizamos inmediatamente esto que para algunos creían que los ciudadanos de primera y los ciudadanos de segunda en esta gestión iban a seguir siendo, y no es así. Así que El tener un Estado que da respuesta es muy importante, porque así como los hechos de violencia institucional, junto con la ministra Federic, pudimos resolver, así también con el tema salud y otras tantas cosas que se fueron visibilizando justamente por el estigma, ¿no? Y el prejuicio hacia la población más vulnerada, que son las personas trans y las trabajadoras sexuales. Claro. Porque a las trabajadoras sexuales también les pasaba exactamente lo mismo durante la cuarentena y también durante la no cuarentena, porque es un colectivo que aún demanda y espera derechos.
El hecho de haber elegido Río Negro y otras cuatro provincias tienen que ver con el cuadro de situación, son seis creo, o fue una elección en donde primó alguna otra estrategia.
No, era la posibilidad que teníamos de llevar adelante más fuertemente las acciones y más rápidamente. Nosotras cuando llegamos al INADI, y a nosotras nos dijeron ya que dejemos de hablar de la gestión pasada y demás, que no perdamos el tiempo con eso, sino que nos pongamos a laburar en lo que nos compete. Pero es bueno saber que cuando llegamos al INADI había delegaciones que no se habían pagado el alquiler de hacía 6 meses, debían un año de luz. Nosotras estamos, si bien trabajando a todo ritmo, como dicen los pibes y las pibas, también estamos reconstruyendo, reacomodando un organismo que encontramos despedazado. Claro. De hecho, en lo que hoy es mi oficina no había lámpara para ver, no había luz. El director no iba hacía 3 meses, o sea, tremendo. Así que fue un poco por eso, en las provincias en donde ya está armado el circuito, en donde hay una fuerte presencia de las organizaciones, porque también el INADI es un organismo que trabaja muy fuertemente con todas las organizaciones sociales. Nosotros y nosotras en esta revisión del Plan Nacional contra la Discriminación participaron partidos políticos, todos, no faltó ninguno, organizaciones de todos los tipos, o sea, tuvo que ver eso, simplemente las provincias en donde ya estaba armado un poco la articulación con las organizaciones también y por supuesto las demandas que hay. Mendoza es una provincia en donde las violencias institucionales que se viven son más o menos parecidas a las que vivíamos la población trans en los 90, no ha cambiado mucho.
Ornella, por último, me gustaría, brevemente, me quedo sin tiempo, pero quiero resaltar estas cuestiones de cómo se va avanzando. Bueno, hablaba la otra vez, Luciana Avilés realizaba una nota en donde se hablaba de incorporación de población trans en el Banco Nación. Digo, de a poco se van logrando reivindicaciones. Me parece que esto es muy auspicioso, ¿no? Es la contracara. No resuelve el problema de fondo, de violencia, discriminatorio, pero va caminando, ¿no?
Sí, son pequeños grandes pasos. Nosotras, mira, yo era torturada en el año 95 por la policía de Tucumán por ser una persona trans. He conocido las celdas y las torturas de mano de la policía por un Estado que encarcelaba a personas de la diversidad sexual de la época de Onganía hasta la llegada de Néstor Kirchner. Y hoy contar con personas trans dentro del gabinete, aquellas que estamos haciendo también la transformación de la política desde adentro, no resuelve, como vos dices, pero son pasos agigantados. La democracia para las personas trans empezó con la llegada de Néstor Kirchner, continuó con la presidencia de Cristina, donde coronó todo con la entrega de nuestros DNI en el año 2012, cuando se aprueba la ley de identidad de género, y desde allí no hemos parado, salvo durante el gobierno de Mauricio Macri, que no pudimos celebrar ningún derecho, pero al calor de un gobierno popular pudimos implementar el cupo laboral trans, el que fue la construcción en el Banco Nación, al igual que en la Cámara de Diputados, con el decreto de Alberto Fernández, luego la resolución de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, en las provincias, en los municipios. Esto generó también un efecto dominó. No nos olvidemos que Santa Fe, a los días del decreto, el gobernador también firmó ya la reglamentación, se está implementando y eso es buenísimo. Ahora tenemos que ir por las discusiones más gruesas. Las organizaciones LGBT hace años vienen presentando la Ley Integral Trans, que es un paquete de leyes que le da la igualdad real a toda la población trans que se muere a los 35 años. Eso tenemos que lograr.
Ornella, como siempre, ha sido un enorme placer charlar con usted.
Muchísimas gracias a ustedes por estar, porque ustedes también son constructores de este camino de igualdad que estamos construyendo. Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos, todas y todos.